Hoy, tal como estaba previsto, contamos con el equipo docente de las asignaturas Sociología Electoral y Comportamiento Político, Partidos y Grupos de Presión. Ellas son las profesoras Lourdes López Nieto e Irene Delgado. Con su ayuda vamos a abordar un tema, las elecciones municipales y autonómicas. Aunque no actual, sí nos interesa analizar este tema desde una perspectiva teórica y práctica. Además, la profesora López Nieto expondrá algunos aspectos sobre la adenda, un texto, un añadido, como su nombre indica, que viene a completar algunos datos referidos a estas asignaturas que seguro les va a interesar. Buenas noches a las dos y gracias por estar aquí.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, profesora Irene Delgado, en principio vamos a comentar, tal como habíamos previsto, aunque sea muy brevemente, abordar las elecciones municipales y autonómicas. ¿Qué podemos decir sobre ellas?
Bueno, pues yo creo que centrándonos fundamentalmente en las elecciones municipales de 1999, lo primero que hay que tener en cuenta es que eran las primeras elecciones que se celebraban en España, pues con el PP en el gobierno central, y se presentaba por primera vez este partido para revalidar su labor de gobierno en un elevado número de municipios en los cuales en 1995 había obtenido la mayoría de la representación. Estas elecciones de junio de 1999, quizá el rasgo más importante que deberíamos destacar es que se convirtieron en unas contiendas electorales cuyo desenlace en términos específicamente electorales fueron pues de una victoria del Partido Popular, y ofrecían en este sentido mayores elementos de continuidad que de cambio. Pero si se hace un poco el análisis en términos postelectorales, se podía más hablar de cambio que de continuidad. Fundamentalmente porque los pactos postelectorales que se realizaron en numerosos ayuntamientos entre el PSOE e Izquierda Unida modificaron realmente esos resultados electorales y ofrecían al PSOE mayores posibilidades de poder frente al PP, fundamentalmente porque este partido, al no tener una fuerza política a su derecha y ser el partido que estaba en el gobierno central, pues en cierta medida pues le convertían en un socio incómodo a la hora de buscar apoyos de otras fuerzas políticas. Y la posibilidad de formar mayorías de gobierno local entre los partidos de izquierda eran más factibles, de hecho son más factibles, contra el gobierno de otro signo, y ha tendido a negociarse y a formarse con un componente mucho más nacional que lo que sería el componente municipal que debería de guiar a estas elecciones. Sin embargo, si tenemos en cuenta los datos globales, el PP es el ganador con el 34,4% de los votos y obtiene sobrepasa los 24.000 concejales, aunque sí hay que decir que obtiene alrededor de 160 concejales menos de los que obtuvo en 1995. Consigue más de 3.000 mayorías absolutas en los municipios españoles y obtiene las alcaldías de más de 3.500 municipios, lo que representaría cerca del 42% del total de los municipios españoles. Si tenemos en cuenta los resultados del PSOE, el PSOE en estas elecciones de 1999 avanza, sufre un ligero avance con respecto a 1995 y obtiene el 34,2% de los votos, que realmente es un porcentaje que prácticamente iguala al obtenido al PP, ya que la diferencia en términos, en número de voto, es de alrededor de 37.000 votos menos que el que obtiene el PP. Sí hay que destacar que obtiene ahora más de 20.000 concejales, y esto supone pues alrededor de 750 concejales más que los que obtuvo en 1995, y obtiene más de 2.000 alcaldías con mayorías absolutas. Quizá lo que habría que destacar es que la gran derrotada es Izquierda Unida, porque solamente logra un 6% de los votos a nivel nacional, y esto supone que pierde en relación a 1995 la mitad de los votos que obtuvo en la convocatoria anterior. Si hacemos un análisis un poco no tan concentrado en lo que serían los resultados electorales, sino en una variable discriminante que a efectos de los estudios electorales municipales es importante, como es el tamaño de los municipios, lo que deberíamos de decir es que el PP ha obtenido una ligera proporción mayor de votos en municipios de menor tamaño, aunque realmente se percibe que en casi todos ellos mantiene los mismos niveles que en 1995. Es quizá el PSOE quien logra una cierta ventaja en los dos tramos intermedios y el PP se sigue manteniendo como la fuerza más votada en las ciudades de más de 50.000 habitantes. Y fundamentalmente una de las de los aspectos más importantes es que Izquierda Unida sufre su mayor quiebra en las poblaciones urbanas. En definitiva, tampoco sin hacer mayores detalles, pero lo que sí podemos destacar en líneas generales es que las principales variaciones en los comicios celebrados en los años 90 se han producido fundamentalmente en los grandes municipios y en las grandes ciudades, que es donde se alberga, donde residen el 50% de los electores españoles. Y es aquí donde el PSOE ha logrado mejorar significativamente su correlación de fuerzas en el marco, quizá en 1999, de las grandes pérdidas que ha obtenido Izquierda Unida y teniendo también en cuenta el componente de el incremento de la abstención.
Bien, en fin, son datos muy someros, muy generales, como usted apuntaba, profesora Delgado, acerca de las elecciones municipales y autonómicas, pero en fin, nos ayudan a situarnos en cualquier caso. Y como comentábamos al principio del programa, profesora López Nieto, decíamos que vamos a referirnos también a la adenda, un aspecto que incumbe a los alumnos matriculados tanto en sociología electoral como en comportamiento político, partidos y grupos de presión. ¿Qué es una adenda, profesora López, y qué aspecto recoge en este caso?
Bueno, la adenda, como su propio nombre indica, es un añadido. Nosotros, nuestros alumnos venían teniendo lagunas de documentación, puesto que el libro básico para esta segunda parte de las asignaturas es el de Pilar del Castillo, de comportamiento político, pero obviamente llegaba solo hasta el año 1993. Y entonces, pues faltaban todos los procesos electorales que se habían celebrado desde entonces, incluso los del último momento de las del 91, municipales y autonómicas, perdón, y las del 93 tampoco estaban demasiado recogidas de forma extensa. De manera que lo que nosotros nos planteamos, la profesora Delgado y yo, fue preparar unos documentos que permitan a los alumnos que con el libro de Pilar del Castillo y estos datos y estos análisis que se presentan en la adenda, pues puedan tener completo todo la información que necesitan. Recordemos que las asignaturas están organizadas de manera que en la primera parte aprenden, por ejemplo, la parte teórica, la parte normativa fundamentalmente, pero que es muy importante. Ya lo vimos en las elecciones americanas, que cuando había tantas interrogantes sobre lo que pasaba y que por qué se producían las reclamaciones y demás, pues era importante y era fundamental conocer cuáles eran las bases de toda esta cuestión. En el caso español, ahora tenemos está vigente, está sobrevolando en el debate político y en los medios de comunicación, no solo la convocatoria del País Vasco, las elecciones autonómicas vascas, sino esa modificación que introdujo recientemente el Gobierno Vasco, con objeto de, como siempre, los cambios electorales en las normas tienen objetivos políticos, pretendía rebajar la importancia de hipotéticamente de los dos partidos fundamentales, partido junto con el PNV obviamente, del Partido Popular y del Partido Socialista, haciendo que pues bajando la barrera electoral de un 5% a un 3% para facilitar la representación de Unidad Alavesa y de Izquierda Unida, que en su caso pues podría, digamos, desbaratar la posibilidad de una alternancia de política en el gobierno vasco. Esto sabemos que ahora en este momento, con el gobierno vasco en minoría, se está discutiendo y de hecho el Partido Socialista y el Partido Popular han presentado una proposición para volver a modificar y volver al estatus anterior. Por lo tanto, la primera parte ya la han estudiado para la primera prueba presencial y en esta segunda parte La adenda contiene, además de los materiales para los alumnos de comportamiento político y de sociología electoral de las elecciones legislativas, contiene unos materiales para el estudio de las elecciones autonómicas. Lo he titulado así porque expresamente lo que se trata es de que tengan todos los datos para que luego los alumnos puedan hacer y aplicar los indicadores y los análisis que nosotros, pues calcular la proporcionalidad, calcular, hacer una comparación, por ejemplo, de la participación en las distintas elecciones o de la competitividad entre los dos primeros partidos. Por lo tanto, el capítulo relativo a las elecciones autonómicas son materiales para ese estudio. Obviamente están incluidos los elementos básicos de los sistemas electorales de las 17 comunidades autónomas y luego vienen todos los resultados desde las primeras elecciones de 1980 hasta las últimas que se han celebrado, que fueron las andaluzas en el año 2000, junto con las legislativas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que y pretendemos que los alumnos de nuestras asignaturas después puedan aplicarlo esto en la práctica y que puedan seguir analizando en el futuro, cuando hayan aprobado nuestras asignaturas, puedan seguir analizando estas cuestiones. Por ejemplo, el capítulo de las elecciones municipales está elaborado, es análisis, además de presentar obviamente los datos actualizadísimos, la profesora Delgado ha hecho análisis y ha hecho profundización y aplicación de indicadores para el estudio, del mismo modo que también lo ha hecho para las elecciones europeas. Por lo tanto, la adenda es un complemento. Se han rellenado lagunas que faltaban, por ejemplo, aspectos de las elecciones europeas que están pues poco sistematizadas, también de las elecciones municipales, y además está actualizado.
Bien.
Así que corresponde con el nombre propio de esta publicación, ¿no? Adenda,
complemento. De acuerdo, complemento al texto base propuesto para las asignaturas, repetimos, de sociología electoral y comportamiento político, partidos y grupos de presión. Bien, ¿cómo deben consultar los alumnos la adenda? Profesora Delgado.
Bueno, pues yo creo que la adenda no es un libro de consulta, sino es un libro de estudio. Es decir, igual que se está, como ha explicado la profesora López Nieto, se está actualizando esos datos. Eso supone que, si bien el manual de la profesora Pilar del Castillo se quedaba hasta cierto punto obsoleto, porque solamente llegaba hasta las elecciones legislativas, por ejemplo, en 1993, consideramos que en esta asignatura, bueno, pues siempre nos vamos a encontrar con ese hándicap de que vamos a ir luchando un poco contra el tiempo, con lo cual eso nos obliga un poco a que vayamos actualizando toda esta serie de datos electorales. Como bien ha explicado la profesora López Nieto, no solamente hay una recogida específica de datos, sino también hay análisis, con lo cual eso quiere decir que la adenda es libro, es material obligatorio para prepararse las dos asignaturas.
¿Podemos destacar algún tema en concreto, profesora López Nieto?
No, queremos recordar dos perspectivas que deben tener en cuenta a la hora de analizar cualquier proceso electoral en cualquier país, pero también en España, junto a lo que ya hemos hablado de la normativa y del contexto político, que hay que tenerlo en cuenta. También hay que tener en cuenta dos cuestiones: la evolución temporal y que todo esto se tiene que aplicar a todo España. Es decir, por ejemplo, en el libro de Pilar del Castillo para las elecciones autonómicas hay un capítulo comparado de aspectos generales y luego hay cuatro capítulos desarrollados que desarrollan específicamente elecciones en cuatro comunidades autónomas. Aunque ya lo hemos dicho y lo hemos escrito en la guía didáctica que hemos también elaborado para este curso, reiteramos la necesidad de que estudien todas las comunidades. Piensen que nosotros hemos elegido el caso español como ejemplo de análisis, pero que lo que podíamos haber optado por analizar, por ejemplo, las elecciones en los países europeos. Y claro, lo que no se podría, no tendría ningún sentido, es que dijéramos, bueno, vamos a estudiar Francia, pero dejamos a un lado Inglaterra, Reino Unido o Italia o algún otro país. Por lo tanto, hay que pueden profundizar en el análisis de las comunidades autónomas propias de donde cada uno vive, o porque les diviertan, o porque les interesen, o por la razón que sea, pero hay que tener esa doble perspectiva muy profunda a la hora de hacer los resúmenes, a la hora de hacer los esquemas de análisis. Y es, porque además es obvio y además ha ocurrido así, ha evolucionado el comportamiento electoral a lo largo de los distintos ciclos políticos, la participación también ha evolucionado y esa evolución, por supuesto, no ha tenido el mismo impacto en todas las partes del territorio español. Entonces, hay comunidades en las que y territorios en los que los cambios han sido muy bruscos y hay comunidades, por ejemplo, en las que bueno, pues se ha mantenido un mismo comportamiento electoral. Por ejemplo, las elecciones autonómicas, pues todos podemos recordar que hay cuatro comunidades, cinco, Castilla-La Mancha, el País Vasco y Cataluña, donde siempre ha gobernado el mismo partido. Con mayorías absolutas o sin mayorías absolutas, pero siempre se ha producido, hay una hegemonía de un partido. Hay otras comunidades, sin embargo, en las que pues ha habido mayoría absoluta de un partido y después pues ha ganado, por ejemplo, primero el partido, la UCD, luego el Partido Socialista y luego el Partido Popular, de manera que ahí se ha producido cambios. Y por lo tanto esa perspectiva hay que saberla ubicar. Hay que tener en cuenta que las variables de participación, sistema de partidos, competitividad entre los dos, es decir, distancia entre los dos primeros partidos, son aspectos todos ellos que debemos tenerlos en cuenta para todos y cada una de las elecciones y para todo el territorio español. Y eso desde 1977, con carácter general para todas las elecciones, y hasta el año 2000, que son las últimas que incluyen en las asignaturas que estudiamos, incluido las últimas, 1977-2000, porque también esta es otra pregunta que nos suelen hacer y que bueno, ni son las últimas solo, ni son las y muchas veces además se olvidan pues de las primeras, que son fundamentales y que es un punto de partida, ¿no?
Bien, aunque hablamos ya para alumnos muy adelantados en el sentido de que son alumnos de quinto curso, algunos de ellos, ¿qué es lo que podríamos destacar, profesora Delgado? Bueno, quizás unas pautas metodológicas de cara a los exámenes, ¿no? De cara a que tengan éxito en el examen. ¿Cómo deben estudiar estas materias?
Bueno, yo creo que tanto la profesora López Nieto como yo hemos seguido una pauta que seguimos manteniendo actualmente y es la de que los alumnos tienen que elaborar dos temas.
Las dos asignaturas, perdón.
Sí, es para las dos asignaturas.
De acuerdo.
Elaboran dos temas. En ocasiones muchos alumnos nos han dicho que bueno, que les resulta complicado cuando a lo mejor les ponemos un tema en el cual ellos pueden apoyarse a través de un cuadro que nosotros les ofrecemos. Realmente lo único que pretendemos es que, bueno, pues ya que todos los datos no se pueden tener en la cabeza, porque lógicamente eso es un poco, nos desbordaría a cualquiera de nosotros, sí que les sirve un poco para organizarse para elaborar el tema. La manera de realizar bien un examen, nosotros nunca vamos a poner una elaboración de un tema, o sea, una de las preguntas o las dos preguntas del examen que se correspondan íntegramente con un párrafo de un libro de texto. Lo que pretendemos es que los alumnos relacionen, los alumnos profundicen, los alumnos nos demuestren que tienen un cierto grado de madurez en lo que es la comprensión y el análisis de la asignatura, porque lógicamente venimos diciendo durante todo este tiempo que lo importante en estos casos es ir un poco más al fondo de lo que son los datos. Si bien existen una múltiple variedad de indicadores para analizar los datos electorales, los indicadores son meros números matemáticos, con lo cual lo importante es saber qué es lo que nos están descubriendo esos datos matemáticos y cómo se pueden relacionar los distintos elementos que forman parte tanto del comportamiento electoral como de la sistemática electoral.
Profesor López Nieto, ya nos queda poco tiempo. ¿Alguna última recomendación?
No, que se pongan como para continuar con el argumento, porque es así, que se pongan a trabajar esos datos que se tienen que quedar con unas referencias mínimas. Bueno, pues por ejemplo, los picos de participación de las elecciones y eso haciendo un cuadrito que cada uno se elabore, que eso sí que lo tienen que saber, unos picos y saber más o menos, pues bueno, cuáles han sido las consecuencias importantes en términos de partidos, sistemas de partidos y de formación de gobiernos, que también eso es importante, puesto que es la consecuencia política. Estamos estudiando solo una parte pequeñita del sistema representativo que forma parte del sistema político español y que de esta manera, pero que es muy importante saber qué ocurre este proceso y las consecuencias que eso tiene después, ¿no?
Bien, pues antes de dar por finalizado este repaso, ¿alguna última recomendación?
Quiero recordar también que durante el mes de marzo, tal como pone en la guía de curso, Como lo anunciábamos, celebraremos otra videoconferencia similar a la que se celebró el mes de diciembre pasado. Normalmente estaba anunciada para noviembre, pero no pudo ser en esa ocasión. Entonces, para marzo realizaremos una video o dos videoconferencias, depende del número de centros que lo soliciten, en las que, bueno, pues detallaremos y ampliaremos estas cuestiones y las dudas, sobre todo de los alumnos, de una forma coordinada, como se suelen hacer, multipunto de estas, que permiten también, bueno, pues ir, además de presentar también un análisis de las elecciones, pues aclarar las dudas que hayan podido tener, toda vez que además se produce esta segunda videoconferencia después de la primera prueba presencial, y por lo tanto pues ya tienen algún tipo de demandas concretas, ¿no? Por otra parte, sí que podemos anunciar que en caso de que se celebraran las elecciones autonómicas al País Vasco durante este curso, antes de que sea la segunda prueba presencial, pues trataremos de hacer una sesión de radio, incluso con profesores del País Vasco, lo que sea, para poder comentarlas. Si es que, bueno, como no sabemos
en realidad,
que
se celebraran,
con qué claro. Sorpresa nos va a deparar.
Bien, pues agradecemos una vez más a las profesoras Lourdes López Nieto e Irene Delgado Sotillos, equipo docente de las asignaturas Comportamiento Político, Partidos y Grupos de Presión y Sociología Electoral, su presencia esta noche aquí en Foro Político y Sociológico para, bueno, orientarnos acerca de estas materias y para ofrecernos unas puntualizaciones muy concretas que nos ayudarán a entender las elecciones. Muchísimas gracias a las dos y gracias por estar aquí.
Buenas noches.
Gracias, buenas noches.